Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
Café Digital. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital. Lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Café Digital. Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana y a las 12 del día. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Martí Noticias AM. Conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Soy Exil Arjona, también le estoy dando los buenos días a todos los que están acá haciendo posible el programa. Y por supuesto, junto con el abrazo, a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exil Arjona Palmer. Nuestra cordialísima bienvenida a toda la audiencia. Gracias por ese abrazo. Mitad de semana, hoy es 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Apagones sin tregua en Cuba, pero el ministro de Energía dice que va disminuyendo el déficit tras concluir un mantenimiento parcial ampliado de más de 70 días en horas de la tarde de ayer. Sincronizó con el Sistema Eléctrico Nacional la unidad 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre de Nuevitas, uno de los bloques más estables de la red y que trabaja con crudo nacional. Pero los apagones siguen sin dar tregua a los cubanos, mientras las autoridades se ven obligadas a tomar medidas como la venta de carbón a falta también de gas licuado.
Desde la planta camagüeyana, que genera 150 megavatios entre sus dos unidades, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, dijo: ya vamos disminuyendo la cantidad de bloques en reparación y con ello el déficit. De la Olevi insistió en que a la estrategia para asegurar el verano se unieron problemas con la logística del combustible y su transportación hacia las unidades generadoras, y negó que en estos momentos faltara combustible, algo que atribuyó a decisiones extraordinarias que están tomando la dirección del país.
En más noticias, dólares y euros vuelven a registrar este miércoles otra jornada de caída en el valor de venta promedio en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este 22 de mayo, el dólar está tasado a 365 pesos, 5 pesos menos que el día anterior.
Ya suman 7 los días de caída consecutiva del dólar. Entre el 16 y este 22 de mayo, ha bajado un total de 30 pesos en una semana. En el caso de la moneda europea, baja 2 pesos y se sitúa hoy en 378. La moneda libremente convertible, por su parte, continúa tasada en 300 pesos. precio que ostenta desde hace varios días.
La inestabilidad del sistema eléctrico nacional ha sido la causa de que varios poblados de Santiago de Cuba hayan pasado hasta 75 días sin recibir agua. Así lo afirmaron ante la prensa oficial las autoridades de recursos hidráulicos en la provincia, que aseguran que ninguna de sus estrategias despega por falta de petróleo y por los constantes apagones.
Según Abel Dorta, directivo de recursos hidráulicos en la provincia de Santiago de Cuba, en esta etapa del año tienen 33 fuentes afectadas por sequía, perjudicando alrededor de 20.000 personas a las que se les hace llegar el agua por medio de los camiones cisterna, no ajenos a la escasez de combustible.
Autoridades de Santiago de Cuba anunciaron la venta de carbón a la población como alternativa ante el déficit electroenergético y la situación del combustible en el país.
El gobernador de la provincia, Manuel Falcón Hernández, explicó en una reunión con diputados locales que se adoptan medidas para iniciar la venta del carbón, una de las decisiones gubernamentales para intentar aplacar el descontento de la población en medio de jornadas de hasta 20 horas en apagón. Según los residentes en ese territorio, en algunas zonas ya están vendiendo una lata por libreta de abastecimiento a un precio de 125 pesos cubanos.
Con más noticias, dos nuevos incendios forestales de grandes proporciones en San Juan y Martínez, Pinar del Río, han devorado por el momento más de 400 hectáreas de bosques y uno de los siniestros está sin controlar, informaron medios oficiales. Según publicó el diario Juventud Rebelde, uno de los incendios ya controlado quemó cerca de 156 hectáreas de pino joven en un área conocida como Agua Dulce, en la zona montañosa de San Simón de las Cuchillas.
Sin embargo, fuerzas forestales y especializadas del Cuerpo de Guardabosques de la provincia trabajan la tarde y noche del martes para lograr el control de otro siniestro y continúan haciéndolo, ubicado en Máquina Vieja, en la premontaña de Galafre Nuevo. Hasta ese momento había afectado aproximadamente 300 hectáreas, 120 de ellas de plantaciones de pino, acacia y eucalipto. Según declaró al periódico oficial el teniente coronel Alexander Pereda Burón, jefe del Cuerpo de Guardabosques en ese territorio.
Y una delegación de oficiales del régimen cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Martí Noticias el Departamento de Seguridad Nacional. Según una fuente del aeropuerto que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a ofrecer declaraciones a la prensa, la visita produjo un profundo malestar entre el personal de seguridad, muchos de ellos exiliados cubanos.
La fuente apuntó que la decisión de permitir que funcionarios cubanos recorrieran áreas seguras del Aeropuerto Internacional de Miami se tomó sin el consentimiento y conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade. El 20 de mayo, el mismo día en que se produjo la visita, se celebra la independencia de Cuba, una fecha patria que ha sido borrada por la dictadura militar que gobernó la isla hace décadas.
Noticias AM y Noticias AM, y a esta hora estamos dando la bienvenida a nuestro meteorólogo Alfredo Finalet. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también, muy buenos días para todos los que por cualquier medio están conectados a esta hora con esta emisión. Bueno, pues miren, antes de hablarles del tiempo local en Cuba para este día miércoles 22 de mayo, vamos a comentarles precisamente que quedan muy pocos días para el inicio oficial de la temporada ciclónica de este 2024 en toda nuestra cuenca atlántica. Temporada ciclónica que se prevé sea muy activa este año. Según el Instituto de Meteorología de Cuba, se espera la formación de 20 tormentas tropicales, de ellas hasta 11 pudiesen llegar a alcanzar la categoría de huracán, pero ese pronóstico, incluso en la valoración de la Universidad Estatal de Colorado, es superior. Así que es el momento de valorar cuál es la vulnerabilidad que tienen sus hogares respecto a una tormenta tropical en cuanto a vientos y posibles inundaciones, procurar tener fuentes alternativas de información, podar árboles cercanos a su casa, destupir tragantes y, por supuesto, saber hacia dónde evacuar en caso necesario, casas de familiares o amigos. Le digo también que la primer tormenta que se forme este año en el Atlántico llevaría por nombre Alberto. ¿Cuáles son las condiciones que propician este pronóstico? Bueno, pues en primer lugar, muy cálidas las aguas en la franja tropical del Atlántico, la muy posible formación de un evento Niña en el final del verano y el otoño, y por supuesto condiciones favorables en la atmósfera media y superior para que las tormentas que se formen puedan intensificarse. La idea es mantenerse preparados e informados. Tiempo local, poco cambio en general, sigue el tiempo con muy poca variación, poca nubosidad en la mañana, luego cielos parcialmente nublados desde el mediodía y en la tarde otra vez actividad de lluvias y tormentas, sobre todo en localidades del interior que serán más numerosas desde el centro y el oriente de la isla. Hoy con temperaturas máximas que quedarán entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior. De hecho, les comento, ayer Jucarito en la provincia de Granma llegó a 37 grados Celsius y el viento se mantiene variable débil con calma, brisas costeras con mar tranquila en toda la costa norte y poco oleaje en la gran parte de la costa sur. Muy buenos días para todos.
Muchísimas gracias.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. España, Noruega e Irlanda han anunciado hoy que reconocerán a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, sumándose a la lista de al menos 140 países que ya lo han hecho en el pasado. Alrededor de 7 de cada 10 de los 193 Estados miembros de la ONU.
Durante el último mes, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas han dado el paso de reconocer a Palestina, 5 años después de que San Cristóbal y Nieves hicieran lo propio.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha aplaudido este miércoles el anuncio de España, Noruega e Irlanda sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, que se materializará el 28 de mayo en estos 3 casos, y ha recalcado que se trata de una contribución a la materialización de la solución de 2 estados de cara a poner fin al conflicto con Israel.
Los gobiernos de Jordania y Turquía han aplaudido la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer al Estado de Palestina, medidas que han provocado la inmediata condena por parte de Israel en medio del conflicto desatado en la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El gobierno de Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en Noruega, Irlanda y España después de que hayan anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina y ha advertido de que no será complaciente con los que socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, denunciando en un comunicado que con el hecho han decidido conceder así una medalla de oro a los asesinos de Hamas que violaron a niñas y quemaron bebés.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha calificado de deshonesto al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, quien, según él, ha creado simetrías falsas y peligrosas entre el gobierno israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamas, luego de su petición de emitir órdenes de arresto contra el propio Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra los líderes del grupo palestino por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques el 7 de octubre y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza.
Netanyahu ha insistido en que la política de colonización y creación de asentamientos al estilo de Cisjordania tras el fin de la guerra en la Franja nunca ha estado en su agenda, a pesar de que algunos miembros de su gobierno, como el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, ha pedido abiertamente ejercer esta política. Asimismo, el mandatario israelí ha reafirmado su estrategia de ejercer presión militar sobre Hamas para recuperar a los rehenes y desarticular al grupo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este martes que estaría dispuesto a trabajar con los republicanos del Congreso para responder de forma adecuada a la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de arrestar, entre otros, al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.
Además de Netanyahu, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional pidió órdenes de detención por crímenes de guerra para el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, y 3 altos cargos de Hamas, el líder de su brazo político, Ismail Haniyeh, para el jefe en Gaza, Yahya Sinwar, y para el responsable del ala militar, Mohamed Diab al-Masri.
Seguimos con más noticias. El funeral del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fallecido el pasado domingo en el siniestro de helicóptero registrado en la provincia de Azerbaiyán Oriental, ha arrancado este miércoles en la ciudad de Teherán, capital del país, que ha contado con la participación del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y donde se han concentrado miles de personas para participar en la marcha fúnebre.
La cadena de televisión Press TV ha iniciado una retransmisión en directo de los actos a través de su cuenta en la red social X, en la que se puede ver a miles de personas acompañando el ataúd de Raisi, cuya muerte, junto a la del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdullayan y el resto de acompañantes, ha hecho que Khamenei declarase 5 días de luto nacional.
El Ministerio de Comunicaciones de Israel ha ordenado devolver a la agencia de noticias estadounidense Prensa Asociada todos los equipos incautados bajo la acusación de violar la nueva ley de medios por entregar imágenes a la cadena qatarí Al Jazeera, vetado por el gobierno israelí.
El ministro de Comunicaciones Shlomo Kargi ha publicado en sus redes sociales un comunicado atribuido a la cartera que lidera y en el que detalla que las autoridades habían incautado los equipos de AP porque la agencia había ignorado las advertencias de que dejara de suministrar información a Al Jazeera sobre la ubicación de las fuerzas israelíes en el norte de la franja de Gaza.
Y continuamos con noticias de Estados Unidos, donde los legisladores de Luisiana han aprobado el martes un proyecto de ley que criminaliza el uso de pastillas abortivas, lo que le convertiría en el primer estado que declara estos medicamentos como sustancias controladas.
La votación ha salido adelante con 64 votos a favor y 29 en contra, ya que la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Republicano. Ahora vuelve al Senado estatal y luego lo tendrá que firmar el gobernador del estado, el republicano Jeff Landry, que se espera que la promulgue, según ha informado el periódico The Hill.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Rusia de lanzar al espacio un arma espacial capaz de atacar otros satélites en una órbita baja y ha afirmado que este artefacto ha sido puesto en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense.
El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, ha incidido que el satélite lanzado por Rusia supone una amenaza a uno de los aparatos estadounidenses y ha hecho hincapié en que las autoridades estadounidenses seguirán equilibrando la necesidad de proteger sus intereses en el espacio con el deseo de preservar un ambiente especial, estable y sostenible.
Y vamos terminando este resumen informativo con esta noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado el martes al expresidente Donald Trump por hacer referencia al establecimiento de un Reich unificado en un video publicado en redes sociales como parte de su campaña electoral y que ya ha sido borrado.
Biden ha expresado ante la prensa que ese no es el lenguaje de los presidentes estadounidenses. Ese no es el lenguaje de ningún americano. Es el lenguaje de la Alemania de Adolf Hitler. Además, ha asegurado que la excusa de que lo hizo un miembro de su personal y no el propio Trump es poco convincente, porque se sabe que el magnate controla sus redes sociales personalmente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM, gracias por su compañía. El tema migratorio sigue siendo uno de los más importantes a nivel nacional, Exilda. Tal es así que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que esta semana volverá a someter a la consideración del Senado un proyecto bipartidista de endurecimiento de la política migratoria que fracasó por la oposición de algunos republicanos tras haber sido negociado por líderes de ambos partidos entre octubre y febrero de este año.
Así es, Ricardo. Mientras eso sucede, las deportaciones de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por mar y son interceptados por la Guardia Costera siguen en aumento, mientras cubanos con I-220A marchan en Washington para pedir ser regularizados. Por otra parte, según estadísticas reveladas por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, entre enero del 2023 a enero de este año, más de 11.000 cubanos estaban esperando permisos de viaje para volar a Estados Unidos. Hoy día contactamos con el abogado Willy Allen, quien nos mantiene al tanto de cómo van estos casos, cuántos de esos cubanos han podido viajar y cuántos siguen a la espera. Buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Mira, tomando el primer tema que me mencionaste primero, el tema de cualquier ley, cualquier efecto de tener una ley nueva de migración va a fracasar. No creo que en este momento, aunque fue un acuerdo republicano y demócrata, vuelva a poder tener un acuerdo con el Senado, simplemente por la presión del expresidente, el candidato republicano. Y si el Senado fuera a pasarlo, que no veo 60 senadores que lo pasen, nunca va a llegar a la Cámara, porque la Cámara la controla los republicanos y nunca le van a dar ese tipo de victoria al presidente Biden. Así que no creo que va a pasar ninguna ley nueva de migración. Sí creo que la frontera la van a endurecer por acción ejecutiva. Y ya está anunciada que cualquier persona que entre en un futuro cercano por la frontera, que no sea por CBP-1, que tiene sus atrasos también, lo que va a pasar es que lo van a poner en juicios expeditos. Algo que se había anunciado hace más de un año, pero por los números nunca se ha llevado a función. Yo creo que ahora sí va a ocurrir y va a ser una forma que va a forzar a muchas personas a hacerlo rápido. Y en realidad, si miras solamente a los cubanos, el 70% de los cubanos que han ido a juicio en este país desde octubre del año pasado a marzo de este año, el 70% han perdido los asilos. Solamente 800 cubanos han ganado asilo desde octubre del año pasado. Así que en el año fiscal solamente 800 cubanos forzados a ir a juicio de asilo han ganado. Más de 2.000 han perdido. Así que lo veo muy difícil para las personas que entren por frontera si no es por CBP-1. El segundo punto es más importante y es la demora de las personas aprobadas para viajar. En realidad han entrado más de 92.000 cubanos desde enero del año pasado a la fecha de abril de este año. 92.000 cubanos es un gran número, pero como se explica, hay 11.000 cubanos que han estado esperando entrada. Creo que desde que la última vez que se reportó al presente, han entrado un número bastante elevado de ese grupo. El problema con las demoras del viaje es que no hay una explicación. Igual que si tenían la entrada, que si tenían el viaje, ya ha ocurrido. Familias de papá, mamá y cuatro hijos aprueban al padre y a los cuatro hijos y niegan a la madre. ¿Y qué ocurre? Que cuando ocurre de esa forma, que es un poquitico increíblemente al azar, es imposible apelar o pedir una revisión, porque el tema de las entradas por el parol humanitario es completamente discrecionario y nunca hay una explicación clara de por qué te niega el permiso de viaje o por qué no te lo demoran. Usualmente te dicen que están revisándolo, pero no te explica cuál es la revisión y no te explica lo que tienes que contestar para que la revisión ocurra más rápido. El problema, aunque está funcionando el programa bien, ya han entrado más de 92.000 cubanos, el problema sigue siendo que este programa no tiene transferencia ninguna. No se sabe claramente por qué te venían y por qué hay demoras y por qué hay separaciones de familia, que es lo primero que este programa trata de hacer, que es mantener a la familia unida. Yo creo que hay que ponerle más presión al señor Mallorca para que, número uno, explique bien claro por qué a personas se les ha negado la entrada. Y número dos, explique por qué hay demoras de viaje en la misma familia.
Así es, abogado, porque revisando las cifras de nuestro trabajo en la mesa de redacción, en abril casi 18.000 cubanos llegaron a la frontera de los Estados Unidos, pero también estamos hablando de que 231 migrantes irregulares fueron repatriados a Cuba en lo que va de año, ya va esa cantidad, y obviamente los que llegan a la frontera son, deberían uno pensar que se reduzca, pero esta cifra no va, baja un poco, pero sigue siendo preocupante que el llamado a quedarse y hacer el trámite legalmente, pues obviamente no está siendo acatado, y la demora también esto presiona.
Bueno, mira, yo creo que el cubano ha perdido la palabra paciencia. A mí me escriben a veces personas que me dicen, llevo 8 meses esperando mi residencia y no me ha llegado. Y personas que me escriben me dicen, llevo 6 semanas, ¿cuándo, qué más puede demorar la residencia? Y eso son personas que ya están aquí y aplicaron por la residencia. Hay que tener paciencia. Yo siempre uso el caso de una de mis asistentes. Se demoró 19 meses porque llegara a la residencia, retroactivo su fecha de entrada, ya aplicó para la ciudadanía. La residencia le llegó en octubre del año pasado. Ella solicitó el prórroga humanitario de la mamá en enero del año pasado. La mamá llegó el domingo pasado. Un poquito de paciencia. Y entiendo que para mí es fácil, aquí en Miami, viviendo cómodo, decir que hay que tener paciencia cuando estás en Cuba, en situaciones de apagones diarios, en situaciones de escasez de comida, en situaciones que no puedes pagar la gasolina para un carro, decir que tenga paciencia. Y creo que esa desesperación que existe en Cuba lleva a que las personas tomen riesgos que no deberían de tomar. Lo que hablaba es cuántas personas son interceptadas en alta mar. Ningún cubano interceptado en alta mar va a poder entrar a los Estados Unidos.
Correcto.
En el mejor de los casos, un porcentaje pequeño que la prueben un miedo creíble en una escampavía, no vienen para los Estados Unidos, van para Guantánamo. Y desde Guantánamo le buscan un tercer país, a veces Australia, para que los reciba. Así que no van a entrar a los Estados Unidos. Las personas que vienen por mar y tocan tierra, usualmente son personas que están involucradas en tráfico humano y están pagando 10.000, 12.000, 15.000 dólares para ser entrado por lancha. Y tocan tierra, se rinden y chances son que hay una orden de deportación expedita y deben comenzar de cero un asilo político y no tienen documentos que les permitan legalizarse al año del día bajo el auto cubano. Si no se rinden y aplican para asilo, nunca tienen una entrada legal a los Estados Unidos y la habilidad de legalizarse es casi cero. Y la habilidad de tener una entrevista de asilo político en un futuro cercano es muy limitada. Así que en realidad las personas que vienen por mar, cualquier forma que toquen tierra, van a tener un problema serio para poder legalizarse. Y están pagando para ese viaje que no le da garantía de legalizarse. Correcto. Y los que son interceptados en alta mar nunca van a tocar tierra. Es un mensaje que yo creo que se tiene que llevar al pueblo cubano, que el mar no es la solución.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración, Willy Gale, por haber estado acá en Martí Noticias. Un abrazo, abogado.
Un abrazo y buen día.
Gracias y felicidades por ustedes en el día de hoy.
Gracias.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Mitad de semana, tiempo de actualización informativa. Vamos a nuestra sala de redacción.
Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Departamento de Estado informó que una delegación de oficiales del gobierno cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami como parte de una serie de visitas recíprocas para discutir las mejoras prácticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martí Noticias, en respuesta a una pregunta sobre la visita de una delegación de oficiales cubanos a las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, en el aeropuerto de Miami, un funcionario del Departamento de Estado señaló que la TSA trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil de ambos países. Dijo que esto implica que la TSA inspeccione los aeropuertos cubanos para certificar su capacidad para albergar vuelos a los Estados Unidos y visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte cubano a aeropuertos estadounidenses para discutir las mejores prácticas. Señaló además que la TSA, en cooperación con el Departamento de Estado, coordina estas visitas de acuerdo con las autoridades y procedimientos aplicables. El funcionario dijo que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de los aeropuertos en Cuba desde el 2003 y Cuba comenzó a enviar visitas recíprocas ocasionales a Estados Unidos en el 2011, que continuaron durante la administración Trump hasta el día de hoy. Asimismo, expresó que la seguridad de la aviación es claramente de interés nacional y que, dada la proximidad de Cuba y la existencia de vuelos directos hacia y desde estos países, las autoridades estadounidenses y cubanas deben colaborar mientras cada una trabaja para garantizar la seguridad de los viajeros en los aeropuertos. Por su parte, un vocero de la Administración de Seguridad Nacional del Transporte dijo que los funcionarios cubanos no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles, que recibieron una descripción general de las operaciones de seguridad de la TSA, incluido el equipo que cualquier persona inspeccionada en un punto de control puede ver, lo que demuestra las mejores prácticas en seguridad de la aviación civil para que Cuba considere la implementación de medidas similares con sistemas similares. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Saguet.
Y los santiagueros están enfrentando un síndrome cuyas causas aún no han sido determinadas por las autoridades de salud. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Boniato y Songo La Maya, dos de las localidades santiagueras más afectadas en este momento por un cuadro clínico caracterizado por dolor de cabeza, fiebre y malestar general, según testimonios llegados a Martí Noticias. La activista Yadira Serrano vive en Songo La Maya. En estos momentos se recupera tras presentar los síntomas. También otros miembros de su familia, según nos dijo.
Todo el mundo en este barrio prácticamente ha atravesado el virus, fiebre de 39, 40 grados, dolores en los ojos, cortísimos de cabeza. Hay personas que le ha dado fiebres reiteradas, vómitos, diarrea. Uno se alivia y por ejemplo, al día siguiente, a los 2 días, que es lo que me está pasando a mí ahora, entonces vuelven los síntomas.
Contactamos a la Dirección Municipal de Salud de Santiago de Cuba. Allí la doctora Yunaiki Ruz nos explicó que en estos momentos se lleva a cabo una labor de pesquisaje.
A la detección precoz de esos casos para que puedan ser remitidos a los hospitales de referencia, que en este caso principalmente es el Hospital Ambrosio Gris. Se está trabajando y hay que esperar respuesta del ministerio.
En nota informativa, la Dirección Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba informó que tras el incremento de pacientes con síndromes febriles inespecíficos, se realizan estudios de laboratorio para determinar la causa del cuadro clínico que incluye además cefalea, pérdida de apetito y dolores musculares. Según los testimonios, se indica que han sido enviadas muestras al laboratorio de referencia del Instituto Pedro Courí, IPK por sus siglas, además de que las autoridades del territorio crearon un grupo de trabajo para la conducción de acciones y la toma de decisiones necesarias. Desde el cuerpo de guardia del Policlínico 28 de septiembre en Santiago de Cuba, una doctora que prefirió no identificarse nos explicó que algunos casos han dado positivos al dengue.
En los monosueros, sí, en algunos casos han dado reactivo. Que significa que el paciente tuvo dengue.
Sobre las edades de las personas afectadas, la doctora precisó.
De cualquier edad, niños, adultos mayores, han venido embarazadas, todo tipo de pacientes.
Contactamos con Adis Sardiñas, residente en el poblado de Boniato, donde se han reportado un gran número de casos.
Un virus que ya a los 2 o 3 días se te va aliviando, ¿viste? En la bodega ya te están exigiendo entrar con nasobuco. En las escuelas, si los niños tienen fiebre, no lo dejan estar, lo suspenden y lo mandan para su casa. Todo el mundo está contaminado. Bueno, tú sabes cómo le dicen al virus, la moda.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Colombia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó el martes que los ataques de guerrilleros colombianos que dejaron 4 muertos y al menos 7 heridos en el suroeste del país alejan cualquier posibilidad de un alto al fuego. Los detalles con la agencia AFP.
Luego de un ataque de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, en el que murieron 4 personas, entre ellos 2 policías en Colombia y 7 personas resultaron heridas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que complican un alto al fuego.
Los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese.
Los rebeldes del llamado Estado Mayor Central, que se negaron a acogerse al Acuerdo de Paz de 2016, atacaron con disparos y cilindros bomba un banco y una estación de policía en Morales, en el departamento del Cauca.
Lo que ocurrió en Morales no fue un atentado a la policía. Fue un atentado a la población.
El ministro de Defensa calificó el ataque como un atentado terrorista y el ejército envió 100 soldados.
La paz solo la lograremos con la transformación del territorio, que implica también la transformación de las condiciones materiales de existencia de la población.
En Cauca y Valle del Cauca operan frentes comandados por alias Iván Mordisco, quien hasta abril se pensaba era el líder absoluto del Estado Mayor Central, pero el gobierno lo apartó del proceso de paz que inició a finales de 2023. El presidente Gustavo Petro continuó negociando con otros cabecillas, que presuntamente agrupan a la mitad de los 3.500 combatientes del EMC, e inició una ofensiva contra las fuerzas de Mordisco.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el pasado domingo 19 de mayo, un contingente policial cercó la casa del jefe del ejército de Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega, el hermano del mandatario sandinista Daniel Ortega. Los oficiales que irrumpieron en la vivienda despojaron al militar de sus celulares, computadoras y tuvo que presentarse en la sede de la Policía Nacional.
Humberto Ortega, considerado como una persona de mucha influencia entre los militares nicaragüenses y las filas sandinistas, no está detenido, pero debe comunicar cualquier movimiento que vaya a realizar, y su único pecado fue dar una entrevista al periodista nicaragüense Fabián Medina, quien está exiliado en Costa Rica. Exil de Humberto Ortega expresó fuertes críticas contra la administración de su hermano y su cuñada, sobre todo en lo referente a un tema especialmente delicado para la pareja presidencial, la sucesión dinástica que intentan poner en marcha, apuntalando como delfín a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre las repercusiones de esta situación dentro y fuera de Nicaragua, contactamos ahora a la periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, Dina Díaz, quien ha logrado recabar información sobre lo que está aconteciendo en ese sentido en el país centroamericano. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, Dina.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos a los dos.
Saludos.
Bueno, háblanos un poco de todo esto que estuvo pasando el pasado domingo 19 de mayo, las implicaciones que puede tener en Nicaragua y fuera de Nicaragua.
Porque según se ha sabido, sí estaría en casa por cárcel. ¿Está sí o no detenido?
Es un perseguido político más de la dictadura de Ortega. Y como ustedes muy acertadamente lo dijeron, solamente por darle una entrevista al periodista que fue publicada en Infobae. Pero lo que hizo el hermano de Ortega es llevar el mensaje de lo que los nicaragüenses piensan, porque definitivamente Ortega se le ha visto mal últimamente. Ortega solamente sale cada 60 días a dar una... lo sacan como a pasear, ¿me entiendes? O sea, Ortega no está bien. Y ante una pérdida, ya sea porque lo van a declarar incompetente, porque está muy enfermo, físicamente se le ve, o por probablemente que se muera, o porque no pueda movilizarse, o porque tal vez ya esté previsto de que se inhabilite a través de la Asamblea Nacional, pone al descubierto el Humberto la necesidad de un relevo y deja ver específicamente que Rosario Murillo no está preparada, que le queda muy grande el puesto y deja ver su preocupación. Eso fue prácticamente en una extensa entrevista lo que él dice, que Rosario Murillo no tiene las condiciones, no tiene la capacidad para gobernar Nicaragua. Recordemos que ella se ha puesto como vicepresidenta, pero también como parte, como que si el gobierno fueran entre dos, ella y el esposo. Entonces, el Ortega lo que hace en general es decir exactamente que no existe un relevo generacional, que cuando hay un poder autoritario, dictatorial, como el que actualmente hay en Nicaragua, depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, y ante la ausencia de este líder es muy difícil que se encuentre otra persona para gobernar en Nicaragua, y que aparentemente quien entraría ahí en esta situación o en esta escena que próximamente se va a dar, según él, dentro de un año, tendría que ser el ejército para poder tomar control de Nicaragua, porque hay mucha gente que está en contra de la vicemandataria nicaragüense, de la Rosario Murillo, y de toda la familia de Ortega.
Señora Díaz, dos cosas muy puntuales y muy rápidas. ¿Cuál es el padecimiento físico que presenta Ortega y quién es Laureano Ortega Murillo rápidamente?
Laureano Ortega es uno de los siete hijos del presidente. De presidente
¿Y está y la capacitado? ¿Estaría capacitado?
Lo que pasa es que no se ha ganado desde el año 2018 ese puesto. Es un muchacho que lo que se ha dedicado a estudiar música, ha ido a Rusia a estudiar y ahora lo han puesto en puesto, pues, pero no, de verdad que no tiene el peso, no tiene la experiencia para ser un sucesor, aparentemente, porque ellos no quieren ir a elecciones, simplemente quieren ser sucesores. Y la enfermedad de Ortega, pues, todavía no es tan... No se sabe el diagnóstico exacto porque ellos son muy muy cerrados. Sin embargo, para que su hermano, un ex jefe del ejército como fue él, lo haya dicho es porque algo hay.
Bueno, todos apuntan a que Humberto Ortega lo han convertido en un perseguido político. Dina, la Iglesia Católica ha sido perseguida políticamente, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación, y ahora se suma Humberto Ortega.
Bueno, la lectura es única. Nicaragua continúa siendo una cárcel para todo el mundo. La gente decía que en Nicaragua todo está normal, ellos están pidiendo que le quiten las sanciones. Sin embargo, cada día más, con cada acción que hace la dictadura, demuestra que están desesperadas por ejercer un control total sobre el país, que no lo tienen. Y ojo, porque lo que dijo Humberto Ortega es realmente serio. Le hace un llamado al ejército porque el ejército está actuando como trabajadores de la familia Ortega Murillo. Y denuncia que los altos mandos de la policía lo único que están haciendo es llegando ante todas las personas que están en contra de según la contrainteligencia militar, ¿verdad?, allá en Nicaragua, que están en contra de Ortega y que no son leales al régimen, a asediarlo y a amenazarlo, de manera que él dice de que ya el ejército siente vergüenza, el ejército tiene pena, porque no es el rol del ejército estar haciendo esos trabajos, y que solamente los más allegados a ellos son los que son leales, y que la otra parte del gobierno pues no está a favor de lo que está haciendo la dictadura en Nicaragua.
60 segundos, cancelan en Nicaragua 15 ONGs, estamos aquí revisando los portales informativos, háblenos un poco de eso en un minutito.
Durante años la dictadura ha venido quitándole y cercenando cada vez más los espacios, los pocos espacios abiertos que han habido, y Puerta Abierta es una de las organizaciones muy importantes que son de unas personas aquí, de unos pastores que estaban aquí dentro de los Estados Unidos, que precisamente en estos días están siendo juzgados y fueron sentenciados a varios años de cárcel junto con sus abogado. Esto quiere decir que la persecución contra toda institución que ellos no ejercen poder, porque recordemos que las ONG son instituciones no gubernamentales precisamente que trabajan a favor de la sociedad civil, y ellos tienen miedo porque según ellos el dinero que recibieron la gente durante la revuelta del año 2018 fue a través de estas organizaciones. Por eso es que tienen una cacería en contra de las organizaciones no gubernamentales, y el control sobre las remesas y el dinero que entra es la preocupación real en estos momentos de la dictadura Ortega y Murillo.
Muy bien.
Muchísimas gracias entonces a la periodista Dina Díaz, ella es de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo, Dina.
Saludos
y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias este día martes con más información. Los presidentes de dos importantes comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declararon en un comunicado de prensa que es delirante la decisión de la administración Biden de quitar a la dictadura cubana de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
El titular del Comité de Exteriores, Michael McCaul, y el líder del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, advirtieron que esta decisión no solo recompensa a un régimen hostil, sino que envalentona a otros adversarios de Estados Unidos.
Durante el último año, escribieron ambos congresistas republicanos, La Habana ha sido sorprendida espiando en los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos, albergando una instalación de espionaje chino en Cuba y enviando a sus ciudadanos a luchar por Rusia en Ucrania.
Solo una administración completamente delirante determinaría que un régimen tan brutal, antiestadounidense y tiránico está apoyando los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar el terrorismo global, declara el escueto comunicado de McCall y Green.
Bueno. Desde el régimen cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Martín Noticias el Departamento de Seguridad Nacional.
La Administración de Seguridad del Transporte trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil en ambos países. Esto implica que la TSA inspeccione los aeropuertos cubanos para certificar su capacidad para albergar vuelos a los Estados Unidos y visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte cubano, aeropuertos y estadounidenses para discutir las mejores prácticas, dijo el Departamento de Estado en un comunicado enviado a nuestra redacción.
Según una fuente del aeropuerto, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a ofrecer declaraciones a la prensa, la visita produjo un profundo malestar entre el personal de seguridad, muchos de ellos exiliados cubanos.
El 20 de mayo, el mismo día en que se produjo la visita, se celebra la independencia de Cuba, una fecha patria que ha sido borrada por la dictadura militar que gobierna la isla desde hace décadas.
La Administración de Seguridad del Transporte, TSA, trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil en ambos países, dijo en un correo electrónico a Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado.
El funcionario dijo que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de aeropuertos en Cuba desde 2003 y que Cuba comenzó a enviar visitas recíprocas ocasionales a Estados Unidos en el año 2011 y continuaron durante la administración del presidente Donald Trump hasta el día de hoy.
Por su parte, un vocero de la TSA dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que los funcionarios cubanos no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles.
Las reacciones de políticos y la comunidad cubano-americana no se hicieron esperar. El congresista Carlos Jiménez expresó que como presidente de la Comisión de Seguridad responsabilizará a la administración Biden por su vergonzosa y peligrosa decisión de otorgar a los agentes del régimen de Castro acceso a instalaciones sensibles en el aeropuerto de Miami.
El senador cubano-americano Marco Rubio igualmente manifestó preocupación por estos hechos y cuestionó al Departamento de Estado.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, declaró: la decisión de permitir a los funcionarios cubanos recorrer áreas seguras del aeropuerto se tomó sin el conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade y tuvo lugar el día de la independencia de Cuba, un día en el que reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia frente a una dictadura brutal.
Por su parte, el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, escribió en su cuenta de X que la visita de funcionarios castristas era una bofetada a la comunidad de exiliados cubanos, pero no es una sorpresa.
Atención que el agravamiento de los cortes de electricidad que alcanzan hasta 18 o 20 horas al día en algunas zonas del territorio cubano alimenta el escepticismo entre cubanos entrevistados por Martín Noticias sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación.
Estas son algunas voces de cubanos entrevistados por Martín Noticias.
Que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Y pueden ser hasta de 18 horas estos alimentos que se van a perder en el refrigerador. Algo va a pasar que esto tiene que coger un rumbo.
Sí, no te preocupaste por arreglar un termoeléctrica, no te preocupas cambiar los transformadores.
Y es que las altas temperaturas en estos días han alcanzado récords de hasta 40 grados centígrados y disparan la demanda energética, mientras el sistema de generación colapsa debido a las continuas roturas en las centrales termoeléctricas y el déficit de combustible para los motores.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la Olevi, negó los rumores de que el servicio vaya a faltar las 24 horas del día por el colapso del sistema nacional o que esté funcionando al 10%. De la Olevi ha insistido en declaraciones de que la actual se trata de una contingencia temporal.
Está produciendo diariamente los molestos apagones que llegan incluso en algunos territorios, en algunas regiones llegan a 17, 18. No es esa cantidad de horas, no es en todas, porque se rotan los circuitos, pero toca unos niveles de apagones que son soportables.
Desde España, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jacques Cides, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que el régimen de La Habana tiene la obligación de priorizar la inversión de recursos en beneficio del pueblo cubano, como la infraestructura eléctrica, abrir la economía, respetar las libertades individuales y liberar a los presos políticos.
Nosotros reiteramos que el régimen está en la obligación de invertir recursos, de abrir la economía del país, de respetar los derechos humanos, de abrir el puño, liberar a los presos políticos, es decir, para ver si el pueblo cubano en libertad puede construir algo distinto al sufrimiento que hay en la actualidad.
La plataforma opositora cubana De Frente, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes, anunció su primera convención.
El politólogo habanero y uno de los vicepresidentes de la plataforma cívica, Manuel Cuesta Morúa, habló con Martín Noticias sobre los desafíos.
El desafío para De Frente no es solo el cambio democrático, que ya no es un desafío para la sociedad en el sentido de sus aspiraciones, sino cómo facilitar que ese cambio democrático sea inclusivo, pacífico, contenga todas las demandas básicas que tiene la sociedad cubana y que al mismo tiempo fortalezca la democracia al interior de la sociedad civil.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo directamente con nuestro Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días para él. Bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días, Exilia Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Los saludo comenzando a revisar la prensa europea. Por cierto, la agencia Europa Press refleja hoy que Javier Milei, el presidente de Argentina, espera que el totalitarismo, así mismo lo subrayan, de Pedro Sánchez, no le impida volver a España el próximo mes de junio. El país también en España dice que ese país retira definitivamente a su embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei. El mandatario argentino Javier Milei criticó la decisión del presidente español. Dijo tal cual, les voy a comentar, es un disparate propio de un socialista arrogante. Bueno, con este tema pasamos ahora a Nicaragua. El gobernante Daniel Ortega pone bajo tensión médica permanente domiciliar a su hermano, crítico con el régimen sandinista. Las barras de Haití se fortalecen mientras las fuerzas de Kenia van en camino. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, también está tomando distancia de su mentor, Ricardo Martinelli. Recuerden que después de su triunfo, la primera visita que hizo fue a él, pero esto le ha pasado factura, por lo que ha decidido distanciarse, asegura la prensa. Nos vamos a Brasil. Elimina temporalmente aranceles de importación al arroz tras pérdidas por inundaciones. En Colombia se resuelve, según la prensa, el misterio de la gorra de Gustavo Petro, que no se la quitaba para nada. Aparece sin ella y revela su implante capilar. La mayoría de los ecuatorianos aprueba el asalto de Daniel Noboa a la Embajada de México. De allí vamos a Uruguay. Podría quedarse sin cerveza el próximo mes de junio por una huelga en su fábrica nacional. Y termino con esta noticia interesante. Hallaron en Argentina un dinosaurio carnívoro que vivió en el actual territorio argentino hace 69 millones de años. Cuando uno escucha esto decirle a Ricardo, se siente como joven uno, ¿verdad?
Sí, oh, por supuesto. Jovencito.
Y sin menos cuello.
No así el dinosaurio.
Así es, gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
¿Cómo lo presento? Tipo lo que dijo Marcano, sí, terminando con el dinosaurio.
Eso, del dinosaurio. Para
el dinosaurio de los deportes, algo así.
Perdón, ¿eso por viejo o por grande?
Porque sabes tanto, por experiencia. Okay. Vamos a decirlo que por experiencia.
Por
buenos
por
días.
Por histórico.
También, histórico, sí, por experiencia.
Chicos, yo no me voy a ponerse ni
no,
celoso ni bravo.
No. Todo tiene que ver por experiencia y por, bueno.
Muy bien. Esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba se va a jugar en Dublín, República de Irlanda, la final de la Europa League entre Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen de Alemania contra el Atalanta de Bergamo, Toscana, Italia. ¿Okay? Así que este es el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes después de la Champions League y es un premio que primero, el ganador clasifica automáticamente a la Champions League, y si ya clasificó, entonces le da un puesto a otro equipo para que vaya a la Champions League de su respectiva liga. Xavi Alonso, el director técnico español de Leverkusen, tratando de continuar invicto esta campaña en Europa y en Alemania, y tratando de ganar su segundo trofeo, ya es campeón de la Bundesliga. Muy bien, anoche arrancaron las semifinales de la NBA. Los Celtics de Boston, en tiempo suplementario y a duras penas,
ay, ay, ay,
lograron vencer a los Pacers de Indiana 133-128. Es más, Indiana estuvo ganando en el último minuto del partido, pero regaló básicamente el juego. Jason Tatum con 36 puntos, 12 rebotes y 3 balones robados. Pascal Siakam tenía 24 con 12 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Indiana. Esta noche, los Mavericks de Dallas contra Minnesota en la otra semifinal de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, mira lo que hizo Shohei Ohtani anoche. Shohei Ohtani con 2 hits, un doblete, anotó 2 carreras, impulsó otra, se robó 2 bases, incluyendo tercera, y luego terminó caminando al home plate cuando el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo, manufacturando otra carrera. Todo eso, y los Dodgers aún perdieron el partido.
No puede
sí,
ser.
Increíble, pero cierto. Mira cómo es la pelota de cruel hoy en día. Tienes un hombre haciendo magia en el terreno de juego y el resto del equipo no hace absolutamente nada. El cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera lo peor, se ponchó 2 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base. Por eso fue que perdieron el partido 7-4 contra los Diamondbacks de Arizona. Mientras tanto, los Astros de Houston derrotaban 6-5 a los Angelinos de Anaheim. El tunero Jordan Álvarez con 2 hits, carrera impulsada, otro jonrón, para que tú veas. Jordan Álvarez tiene 9 cuadrangulares en lo que va la temporada y 21 carreras impulsadas. También Tucker, el right fielder Kyle Tucker, con 2 jonrones en este encuentro. Como diciendo, si Jordan Álvarez puede conectar uno, yo voy a conectar 2 y voy a impulsar carreras y vamos a ganar. Los Reales de Kansas City aplastaron a los Tigres del Detroit 10-3. El único cubano aquí fue Andy Ibáñez, el shortstop de los Tigres, que entró en el sexto inning oficialmente de 2-0 con un ponche. Pero Bobby Witt Jr. fue el héroe de la jornada para Kansas City con 2 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas. Hasta ahora el jugador más valioso de la Liga Americana este año batea 304 con promedio en base de 362. Increíble, pero cierto. Por segunda vez en 24 horas, en el Yankee Stadium, los Marineros de Seattle derrotaron a los Bombarderos del Bronx. ¿Por qué? Porque el dominicano Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Orlando Cabrera se fue en blanco de 4-0 y se ponchó con 2 en base en el noveno inning. Moore fue el jugador más valioso para Seattle con 2 cuadrangulares en este partido y 4 carreras impulsadas. Filadelfia, nadie lo reconoce. Victoria número 35 anoche, gracias al zurdo venezolano Rangel Suárez, que ganó su noveno partido este año, 9-0. Hay pitchers que en un año entero, no, abridores, no ganan 9 partidos, y este caballero 9-0, y no estamos ni siquiera en junio. Filadelfia venció a los Texas Rangers 5-2. Rangel Suárez, 7 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 10. Y Bryce Harper con otro jonrón, 2 anotadas, 2 hits, 1 boleto. Tiene promedio en base de casi 400. Pero lo de Rangel Suárez es impresionante. Ya desde ahora es el favorito, y no estamos ni siquiera en junio, para ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional. Y por último, los Medias Rojas de Boston vencieron a Tampa Bay 5-2. Yandy Díaz, el cubano, no jugó. Y Randy Arozarena anotó una carrera, conectó un doblete, se ponchó una vez, pero está bateando 160. Lo queremos a 260. 100 puntos menos Okay.
Poco a poco.
Jarren Durant se robó el home plate en una jugada espectacular y los Medias Rojas, gracias a Durant y al resto del equipo, Durant con dos carreras anotadas en este partido, Maguire con dos hits, y gracias a estos, los Medias Rojas salieron airosos y tienen promedio por encima de 500. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
No es posible.
No.
Sí.
En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martín.
Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.335, en los 7.365 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí. Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Los buenos días para ustedes. Soy Exilda Arjona, también les estoy dando los buenos días a todos los que están acá haciendo posible el programa y, por supuesto, junto con el abrazo, a mi colega Ricardo Espinosa.
Buenos días, Exilda Arjona Palmer. Nuestra cordialísima bienvenida a toda la audiencia. Gracias por ese abrazo. Mitad de semana, hoy es 22 de mayo, Día Internacional de la Diversidad Biológica. La producción es de Julio Lastra, la asistencia digital de Teudy Giro. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Y comenzamos con este recorrido informativo. Apagones sin tregua en Cuba, pero el ministro de Energía dice que va disminuyendo el déficit tras concluir un mantenimiento parcial ampliado de más de 70 días en horas de la tarde de ayer. Sincronizó con el Sistema Eléctrico Nacional la unidad 6 de la Central Termoeléctrica 10 de Octubre de Nuevitas, uno de los bloques más estables de la red y que trabaja con crudo nacional. Pero los apagones siguen sin dar tregua a los cubanos, mientras las autoridades se ven obligadas a tomar medidas como la venta de carbón a falta también de gas licuado.
Desde la planta camagüeyana, que genera 150 megavatios entre sus dos unidades, el ministro de Energía y Minas, Vicente de la Levy, dijo: ya vamos disminuyendo la cantidad de bloques en reparación y con ello el déficit. de la OLEVI, insistió en que a la estrategia para asegurar el verano se unieron problemas con la logística del combustible y su transportación hacia las unidades generadoras y negó que en estos momentos faltara combustible, algo que atribuyó a decisiones extraordinarias que están tomando la dirección del país.
En más noticias, dólares y euros vuelven a registrar este miércoles otra jornada de caída en el valor de venta promedio en el mercado informal cubano. A las 7 de la mañana de este 22 de mayo, el dólar está tasado a 365 pesos, 5 pesos menos que el día anterior.
Ya suman 7 los días de caída consecutiva del dólar. Entre el 16 y este 22 de mayo, ha bajado un total de 30 pesos en una semana. En el caso de la moneda europea, baja 2 pesos y se sitúa hoy en 378. La moneda libremente convertible, por su parte, continúa tasada en 300 pesos, precio que ostenta desde hace varios días.
La inestabilidad del sistema eléctrico nacional ha sido la causa de que varios poblados de Santiago de Cuba hayan pasado hasta 75 días sin recibir agua. Así lo afirmaron ante la prensa oficial las autoridades de recursos hidráulicos en la provincia, que aseguran que ninguna de sus estrategias despega por falta de petróleo y por los constantes apagones.
Según Abel Dorta, directivo de recursos hidráulicos en la provincia de Santiago de Cuba, en esta etapa del año tienen 33 fuentes afectadas por sequía, perjudicando alrededor de 20.000 personas a las que se les hace llegar el agua por medio de los camiones cisterna, no ajenos a la escasez de combustible.
Autoridades de Santiago de Cuba anunciaron la venta de carbón a la población como alternativa ante el déficit electroenergético y la situación del combustible en el país.
El gobernador de la provincia, Manuel Falcón Hernández, explicó en una reunión con diputados locales que se adoptan medidas para iniciar la venta del carbón, una de las decisiones gubernamentales para intentar aplacar el descontento de la población en medio de jornadas de hasta 20 horas en apagón. Según los residentes en ese territorio, en algunas zonas ya están vendiendo una lata por libreta de abastecimiento a un precio de 125 pesos cubanos.
Con más noticias, dos nuevos incendios forestales de grandes proporciones en San Juan y Martínez, Pinar del Río, han devorado por el momento más de 400 hectáreas de bosques y uno de los siniestros está sin controlar, informaron medios oficiales. Según publicó el diario Juventud Rebelde, uno de los incendios ya controlado quemó cerca de 156 hectáreas de pino joven en un área conocida como Agua Dulce, en la zona montañosa de San Simón de las Cuchillas.
Sin embargo, fuerzas forestales y especializadas del Cuerpo de Guardabosques de la provincia trabajan la tarde y noche del martes para lograr el control de otro siniestro y continúan haciéndolo, ubicado en Máquina Vieja, en la premontaña de Galafre Nuevo. Hasta ese momento había afectado aproximadamente 300 hectáreas, 120 de ellas de plantaciones de pino, acacia y eucalipto. Según declaró al periódico oficial el teniente coronel Alexander Pereda Burón, jefe del Cuerpo de Guardabosques en ese territorio.
Y una delegación de oficiales del régimen cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Martí Noticias el Departamento de Seguridad Nacional. Según una fuente del aeropuerto que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a ofrecer declaraciones a la prensa, la visita produjo un profundo malestar entre el personal de seguridad, muchos de ellos exiliados cubanos.
La fuente apuntó que la decisión de permitir que funcionarios cubanos recorrieran áreas seguras del Aeropuerto Internacional de Miami se tomó sin el consentimiento y conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade. El 20 de mayo, el mismo día en que se produjo la visita, se celebra la independencia de Cuba, una fecha patria que ha sido borrada por la dictadura militar que gobierna la isla desde hace décadas.
Y continuamos en Martí Noticias AM y a esta hora estamos dando la bienvenida a nuestro meteorólogo Alfredo Finalet. Muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes también, muy buenos días para todos los que por cualquier medio están conectados a esta hora con esta emisión. Bueno, pues miren, antes de hablarles del tiempo local en Cuba para este día miércoles 11, 22 de mayo Vamos a comentarles precisamente que quedan muy pocos días para el inicio oficial de la temporada ciclónica de este 2024 en toda nuestra cuenca atlántica. Temporada ciclónica que se prevé sea muy activa este año. Según el Instituto de Meteorología de Cuba, se espera la formación de 20 tormentas tropicales, de ellas hasta 11 pudiesen llegar a alcanzar la categoría de huracán, pero ese pronóstico, incluso en la valoración de la Universidad Estatal de Colorado, es superior. Así que es el momento de valorar cuál es la vulnerabilidad que tienen sus hogares respecto a una tormenta tropical en cuanto a vientos y posibles inundaciones, procurar tener fuentes alternativas de información, podar árboles cercanos a su casa, destupir tragantes y, por supuesto, saber hacia dónde evacuar en caso necesario, casas de familiares o amigos. Le digo también que la primer tormenta que se forme este año en el Atlántico llevaría por nombre Alberto. ¿Cuáles son las condiciones que propician este pronóstico? Bueno, pues en primer lugar, muy cálidas las aguas en la franja tropical del Atlántico, la muy posible formación de un evento Niña en el final del verano y el otoño, y por supuesto condiciones favorables en la atmósfera media y superior para que las tormentas que se formen puedan intensificarse. La idea es mantenerse preparados e informados. Tiempo local, poco cambio en general, sigue el tiempo con muy poca variación, poca nubosidad en la mañana, luego cielos parcialmente nublados desde el mediodía y en la tarde otra vez actividad de lluvias y tormentas, sobre todo en localidades del interior que serán más numerosas desde el centro y el oriente de la isla. Hoy con temperaturas máximas que quedarán entre 32 a 35 grados Celsius, superiores en algunos puntos del interior. De hecho, les comento, ayer Jucarito en la provincia de Granma llegó a 37 grados Celsius y el viento se mantiene variable débil con calma, brisas costeras con mar tranquila en toda la costa norte y poco oleaje en la gran parte de la costa sur. Muy buenos días para todos.
Muchísimas gracias.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. España, Noruega e Irlanda han anunciado hoy que reconocerán a Palestina como Estado el próximo 28 de mayo, sumándose a la lista de al menos 140 países que ya lo han hecho en el pasado. Alrededor de 7 de cada 10 de los 193 Estados miembros de la ONU.
Durante el último mes, Barbados, Jamaica, Trinidad y Tobago y Bahamas han dado el paso de reconocer a Palestina, 5 años después de que San Cristóbal y Nieves hicieran lo propio.
El presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, ha aplaudido este miércoles el anuncio de España, Noruega e Irlanda sobre el reconocimiento del Estado de Palestina, que se materializará el 28 de mayo en estos 3 casos, y ha recalcado que se trata de una contribución a la materialización de la solución de 2 estados de cara a poner fin al conflicto con Israel.
Los gobiernos de Jordania y Turquía han aplaudido la decisión de España, Irlanda y Noruega de reconocer al Estado de Palestina, medidas que han provocado la inmediata condena por parte de Israel en medio del conflicto desatado en la Franja de Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamas.
El gobierno de Israel ha llamado a consultas a sus embajadores en Noruega, Irlanda y España después de que hayan anunciado su reconocimiento del Estado de Palestina y ha advertido de que no será complaciente con los que socavan su soberanía y ponen en peligro su seguridad.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, denunciando en un comunicado que con el hecho han decidido conceder así una medalla de oro a los asesinos de Hamas que violaron a niñas y quemaron bebés.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha calificado de deshonesto al fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional, Karim Khan, quien, según él, ha creado simetrías falsas y peligrosas entre el gobierno israelí y el movimiento de resistencia islámica Hamas, luego de su petición de emitir órdenes de arresto contra el propio Netanyahu, contra el ministro de Defensa, Yoav Gallant, y contra los líderes del grupo palestino por supuestos crímenes de guerra y contra la humanidad a raíz de los ataques el 7 de octubre y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza.
Netanyahu ha insistido en que la política de colonización y creación de asentamientos al estilo de Cisjordania tras el fin de la guerra en la Franja nunca ha estado en su agenda, a pesar de que algunos miembros de su gobierno, como el ministro de Seguridad Itamar Ben-Gvir, ha pedido abiertamente ejercer esta política. Asimismo, el mandatario israelí ha reafirmado su estrategia de ejercer presión militar sobre Hamas para recuperar a los rehenes y desarticular al grupo.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, ha dicho este martes que estaría dispuesto a trabajar con los republicanos del Congreso para responder de forma adecuada a la petición de la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional de arrestar, entre otros, al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
Además de Netanyahu, la Fiscalía del Tribunal Penal Internacional pidió órdenes de detención por crímenes de guerra para el ministro de Defensa israelí Yoav Gallant y tres altos cargos de Hamas, el líder de su brazo político Ismail Haniyeh, para el jefe en Gaza Yahya Sinwar y para el responsable del ala militar Mohamed Diab al-Masri.
Seguimos con más noticias. El funeral del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, fallecido el pasado domingo en el siniestro de helicóptero registrado en la provincia de Azerbaiyán Oriental, ha arrancado este miércoles en la ciudad de Teherán, capital del país, que ha contado con la participación del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei, y donde se han concentrado miles de personas para participar en la marcha fúnebre.
La cadena de televisión Press TV ha iniciado una retransmisión en directo de los actos a través de su cuenta en la red social X, en la que se puede ver a miles de personas acompañando el ataúd de Raisi, cuya muerte, junto a la del ministro de Exteriores Hossein Amir Abdullayan y el resto de acompañantes, ha hecho que Jamenei declarase 5 días de luto nacional.
El Ministerio de Comunicaciones de Israel ha ordenado devolver a la agencia de noticias estadounidense Prensa Asociada todos los equipos incautados bajo la acusación de violar la nueva ley de medios por entregar imágenes a la cadena qatarí Al Jazeera, vetado por el gobierno israelí.
El ministro de Comunicaciones, Shlomo Kargi, ha publicado en sus redes sociales un comunicado atribuido a la cartera que lidera y en el que detalla que las autoridades habían incautado los equipos de AP porque la agencia había ignorado las advertencias de que dejara de suministrar información a Al Jazeera sobre la ubicación de las fuerzas israelíes en el norte de la Franja de Gaza.
Y continuamos con noticias de Estados Unidos, donde los legisladores de Luisiana han aprobado el martes un proyecto de ley que criminaliza el uso de pastillas abortivas, lo que le convertiría en el primer estado que declara estos medicamentos como sustancias controladas.
La votación ha salido adelante con 64 votos a favor y 29 en contra, ya que la Cámara de Representantes está controlada por el Partido Republicano. Ahora vuelve al Senado Estatal y luego lo tendrá que firmar el gobernador del estado, el republicano Jeff Landry, que se espera que la promulgue, según ha informado el periódico The Hill.
El gobierno de Estados Unidos ha acusado a Rusia de lanzar al espacio un arma espacial capaz de atacar otros satélites en una órbita baja y ha afirmado que este artefacto ha sido puesto en la misma órbita que un satélite gubernamental estadounidense.
El portavoz del Pentágono, Patrick Ryder, ha incidido que el satélite lanzado por Rusia supone una amenaza a uno de los aparatos estadounidenses y ha hecho hincapié en que las autoridades estadounidenses seguirán equilibrando la necesidad de proteger sus intereses en el espacio con el deseo de preservar un ambiente especial, estable y sostenible.
Y vamos terminando este resumen informativo con esta noticia. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha criticado el martes al expresidente Donald Trump por hacer referencia al establecimiento de un Reich unificado en un video publicado en redes sociales como parte de su campaña electoral y que ya ha sido borrado.
Biden ha expresado ante la prensa que ese no es el lenguaje de los presidentes estadounidenses. Ese no es el lenguaje de ningún americano. Es el lenguaje de la Alemania de Adolf Hitler. Además, ha asegurado que la excusa de que lo hizo un miembro de su personal y no el propio Trump es poco convincente, porque se sabe que el magnate controla sus redes sociales personalmente.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos en Martín Noticias AM. Gracias por su compañía. El tema migratorio sigue siendo uno de los más importantes a nivel nacional, Exilda. Tal es así que el líder de la mayoría demócrata del Senado, Chuck Schumer, anunció que esta semana volverá a someter a la consideración del Senado un proyecto bipartidista de endurecimiento de la política migratoria que fracasó por la oposición de algunos republicanos tras haber sido negociado por líderes de ambos partidos entre octubre y febrero de este año.
Así es, Ricardo, mientras eso sucede, las deportaciones de cubanos que intentan llegar a Estados Unidos por mar y son interceptados por la Guardia Costera siguen en aumento, mientras cubanos con I-220A marchan en Washington para pedir ser regularizados. Por otra parte, según estadísticas reveladas por el Departamento de Inmigración y Ciudadanía de Estados Unidos, entre enero del 2023 a enero de este año, más de 11.000 cubanos estaban esperando permisos de viaje para volar a Estados Unidos. Hoy día contactamos con el abogado Willie Allen, quien nos mantiene al tanto de cómo van estos casos, cuántos de esos cubanos han podido viajar y cuántos siguen a la espera. Buenos días, abogado.
Buenos días, abogado.
Buenos días. Mira, tomando el primer tema que me mencionaste primero, el tema de cualquier efecto de tener una ley nueva de migración va a fracasar. No creo que en este momento, aunque fue un acuerdo republicano y demócrata, vuelva a poder tener un acuerdo con el Senado, simplemente por la presión del expresidente, el candidato republicano. Y si el Senado fuera a pasarlo, que no veo 60 senadores que lo pasen, nunca va a llegar a la Cámara, porque la Cámara la controla los republicanos y nunca le van a dar ese tipo de victoria al presidente Biden. Así que no creo que va a pasar ninguna ley nueva de migración. Sí creo que la frontera la van a endurecer por acción ejecutiva, y ya está anunciada, que cualquier persona que entre en un futuro cercano por la frontera, que no sea por CBP-1, que tiene sus atrasos también, lo que va a pasar es que lo van a poner en juicios expeditos, algo que se había anunciado hace más de un año, pero por los números nunca se ha llevado a fruición. Yo creo que ahora sí va a ocurrir, y va a ser una forma que va a forzar a muchas personas a hacerlo rápido. Y en realidad, si miras solamente a los cubanos, el 70% de los cubanos que han ido a juicio en este país desde octubre del año pasado a marzo de este año, el 70% han perdido los asilos. Solamente 800 cubanos han ganado asilo desde octubre del año pasado. Así que en el año fiscal, solamente 800 cubanos forzados a ir a juicio de asilo, han ganado. Más de 2.000 han perdido. Así que lo veo muy difícil para las personas que entren por frontera si no es por CBP-1. El segundo punto es más importante, y es la demora de las personas aprobadas para viajar. En realidad han entrado más de 92.000 cubanos desde enero del año pasado a la fecha de abril de este año. 92.000 cubanos es un gran número, pero como se explica, hay 11.000 cubanos que han estado esperando entrada. Creo que desde que la última vez que se reportó al presente han entrado un número bastante elevado de ese grupo. El problema con las demoras del viaje es que no hay una explicación. Igual que si te niegan la entrada, que si te niegan el viaje, ya ha ocurrido. Familias de papá, mamá y cuatro hijos aprueban al padre y a los cuatro hijos y niegan a la madre. ¿De qué ocurre? Que cuando ocurre de esa forma, que es un poquitico increíblemente al azar, es imposible apelar o pedir una revisión, porque el tema de las entradas por el parol humanitario es completamente discrecionario. Y nunca hay una explicación clara de por qué te niega el permiso de viaje o por qué no te lo demoran. Usualmente te dicen que están revisándolo, pero no te explica cuál es la revisión y no te explica lo que tienes que contestar para que la revisión ocurra más rápido. El problema, aunque está funcionando el programa bien, ya han entrado más de 92.000 cubanos, el problema sigue siendo que este programa no tiene transferencia ninguna. No se sabe claramente por qué te niegan y por qué hay demoras. Y porque hay separaciones de familia, que es lo primero que este programa trata de hacer, que es mantener a la familia unida. Yo creo que hay que ponerle más presión al señor Mallorca para que, número uno, explique bien claro por qué a personas se les ha negado la entrada, y número dos, explique por qué hay demoras de viaje en la misma familia.
Así es, abogado, porque revisando las cifras de nuestro trabajo en la mesa de redacción, en abril casi 18.000 cubanos llegaron a la frontera de los Estados Unidos, pero también estamos hablando de que 231 migrantes irregulares fueron repatriados a Cuba en lo que va de año. Ya va esa cantidad y obviamente los que llegan a la frontera son, debería uno pensar que se reduzca, pero esta cifra no baja, baja un poco, pero sigue siendo preocupante que el llamado a quedarse y hacer el trámite legalmente, pues obviamente no está siendo acatado y la demora también esto presiona.
Bueno, mira, yo creo que el cubano ha perdido la palabra paciencia. A mí me escriben a veces personas que me dicen, llevo 8 meses esperando mi residencia, no me ha llegado. Y personas que me escriben me dicen, llevo 6 semanas, ¿cuándo, qué más puede demorar la residencia? Y eso son personas que ya están aquí y aplicaron por la residencia. Hay que tener paciencia. Yo siempre uso el caso de una de mis asistentes. Se demoró 19 meses para que llegara a la residencia, retroactivo su fecha de entrada, ya aplicó para la ciudadanía. La residencia le llegó en octubre del año pasado. Ella solicitó el parole humanitario de la mamá en enero del año pasado. La mamá llegó el domingo pasado. Un poquito de paciencia. Y entiendo que para mí es fácil, aquí en Miami, viviendo cómodo, decir que hay que tener paciencia cuando estás en Cuba, en situaciones de apagones diarios, en situaciones de escasez de comida, en situaciones que no puedes pagar la gasolina para un carro, decir que tenga paciencia. Y creo que esa desesperación que existe en Cuba lleva a que las personas tomen riesgos que no deberían de tomar. Lo que hablaba es cuántas personas son interceptadas en alta mar. Ningún cubano interceptado en alta mar va a poder entrar a los Estados Unidos.
Correcto.
En el mejor de los casos, un porcentaje pequeño que la prueben un miedo creíble en una escampavía, no vienen por los Estados Unidos, van para Guantánamo. Y desde Guantánamo le buscan un tercer país, a veces Australia, para que los reciba. Así que no van a entrar a los Estados Unidos. Las personas que vienen por mar y tocan tierra, usualmente son personas que están involucradas en tráfico humano y están pagando 10.000, 12.000, 15.000 dólares para ser entrado por lancha. Y tocan tierra, se rinden y chances son que dé una orden de deportación expedita y deben comenzar de cero un asilo político y no tienen documentos que les permitan legalizarse al año del día bajo el ajuste cubano. Si no se rinden y aplican para asilo, nunca tienen una entrada legal a los Estados Unidos y la habilidad de legalizarse es casi cero. Y la habilidad de tener una entrevista de asilo político en un futuro cercano es muy limitada. Así que en realidad las personas que vienen por mar, cualquier forma que toquen tierra, van a tener un problema serio para poder legalizarse. Y están pagando para ese viaje que no les da garantía de legalizarse. Correcto. Y los que son interceptados en alta mar nunca van a tocar tierra. Es un mensaje que yo creo que se tiene que llevar al pueblo cubano, que el mar no es la solución.
Bueno, pues muchísimas gracias al abogado de inmigración Willy Gale por haber estado acá en Martín Noticias. Un abrazo, abogado.
Un abrazo y buen día.
Gracias y felicidades por ustedes en el día de hoy.
Gracias.
Gracias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Resumen de noticias.
Mitad de semana, tiempo de actualización informativa. Vamos a nuestra sala de redacción.
Para eso ya le estamos dando los buenos días a Ariane González.
Muchísimas gracias. Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, el Departamento de Estado informó que una delegación de oficiales del gobierno cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte en el Aeropuerto Internacional de Miami como parte de una serie de visitas recíprocas para discutir las mejoras prácticas. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, informa.
En un correo electrónico a Martín Noticias, en respuesta a una pregunta sobre la visita de una delegación de oficiales cubanos a las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, en el aeropuerto de Miami, un funcionario del Departamento de Estado señaló que la TSA trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil de ambos países. Dijo que esto implica que la TSA inspeccione los aeropuertos cubanos para certificar su capacidad para albergar vuelos a los Estados Unidos y visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte cubano a aeropuertos estadounidenses para discutir las mejores prácticas. Señaló además que la TSA, en cooperación con el Departamento de Estado, coordina estas visitas de acuerdo con las autoridades y procedimientos aplicables. El funcionario dijo que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de los aeropuertos en Cuba desde el 2003 y Cuba comenzó a enviar visitas recíprocas ocasionales a Estados Unidos en el 2011, que continuaron durante la administración Trump hasta el día de hoy. Asimismo, expresó que la seguridad de la aviación es claramente de interés nacional y que, dada la proximidad de Cuba y la existencia de vuelos directos hacia y desde estos países, las autoridades estadounidenses y cubanas deben colaborar mientras cada una trabaja para garantizar la seguridad de los viajeros en los aeropuertos. Por su parte, un vocero de la Administración de Seguridad Nacional del Transporte dijo que los funcionarios cubanos no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles, que recibieron una descripción general de las operaciones de seguridad de la TSA, incluido el equipo que cualquier persona inspeccionada en un punto de control puede ver, lo que demuestra las mejores prácticas en seguridad de la aviación civil para que Cuba considere la implementación de medidas similares con sistemas similares. Desde Washington para Martín Noticias les habló Michelle Sagué.
Y los santiagueros están enfrentando un síndrome cuyas causas aún no han sido determinadas por las autoridades de salud. Ibe Pacheco ofrece el siguiente reporte.
Boniato y Songo La Maya, dos de las localidades santiagueras más afectadas en este momento por un cuadro clínico caracterizado por dolor de cabeza, fiebre y malestar general, según testimonios llegados a Martín Noticias. La activista Yadira Serrano vive en Songo La Maya. En estos momentos se recupera tras presentar los síntomas. También otros miembros de su familia, según nos dijo.
Todo el mundo en este barrio prácticamente ha atravesado el virus. Fiebre de 39, 40 grados, dolores en los ojos cortísimos de cabeza. Hay personas que le ha dado fiebre, reiterados, vómitos, diarrea. Uno se alivia y a los, por ejemplo, al día siguiente, a los dos días, que es lo que me está pasando a mí ahora, entonces vuelven los síntomas.
Contactamos a la Dirección Municipal de Salud de Santiago de Cuba. Allí la doctora Yunaiki Ruz nos explicó que en estos momentos se lleva a cabo una labor de pesquisaje.
A la detección precoz de esos casos para que puedan ser remitidos a los hospitales de referencia, que en este caso principalmente es el Hospital Ambrosio Grillo. Se está trabajando y hay que esperar respuesta del ministerio.
En nota informativa, la Dirección Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba informó que tras el incremento de pacientes con síndromes febriles inespecíficos, se realizan estudios de laboratorio para determinar la causa del cuadro clínico que incluye además cefalea, pérdida de apetito y dolores musculares. Según los testimonios, se indica que han sido enviadas muestras al laboratorio de referencia del Instituto Pedro Coury, IPK por sus siglas, además de que las autoridades del territorio crearon un grupo de trabajo para la conducción de acciones y la toma de decisiones necesarias. Desde el cuerpo de guardia del Policlínico 28 de septiembre en Santiago de Cuba, una doctora que prefirió no identificarse nos explicó que algunos casos han dado positivos al dengue.
En los monosueros, sí, en algunos casos han dado reactivo, que significa que el paciente tuvo dengue.
Sobre las edades de las personas afectadas, la doctora precisó.
De cualquier edad, niños, adultos mayores, han venido embarazadas, todo tipo de pacientes.
Contactamos con Adi Sardiñas, residente en el poblado de Boniato, donde se han reportado un gran número de casos.
Un virus que ya a los 2 o 3 días se te va aliviando, ¿viste? En la bodega ya te están exigiendo entrar con nasobuco. En las escuelas, si los niños tienen fiebre, no lo dejan estar, lo suspenden y lo mandan para su casa. Todo el mundo está contaminado. Bueno, tú sabes cómo le dicen al virus, la moda.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
En Colombia, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, afirmó el martes que los ataques de guerrilleros colombianos que dejaron 4 muertos y al menos 7 heridos en el suroeste del país alejan cualquier posibilidad de un alto al fuego. Los detalles con la agencia AFP.
Luego de un ataque de las disidencias de la extinta guerrilla FARC, en el que murieron 4 personas, entre ellos 2 policías en Colombia y 7 personas resultaron heridas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez, aseguró que complican un alto al fuego.
los ataques que ha realizado esta organización contra la población civil alejan cualquier posibilidad de cese.
Los rebeldes del llamado Estado Mayor Central, que se negaron a acogerse al acuerdo de paz de 2016, atacaron con disparos y cilindros bomba un banco y una estación de policía en Morales, en el departamento del Cauca.
Lo que ocurrió en Morales no fue un atentado a la policía, fue un atentado a la población.
El ministro de Defensa calificó el ataque como un atentado terrorista y el ejército envió 100 soldados.
La paz solo la lograremos con la transformación del territorio, que implica también la transformación de las condiciones materiales de existencia de la población.
En Cauca y Valle del Cauca operan frentes comandados por alias Iván Mordisco, quien hasta abril se pensaba era el líder absoluto del Estado Mayor Central, pero el gobierno lo apartó del proceso de paz que inició a finales de 2023. El presidente Gustavo Petro continuó negociando con otros cabecillas que presuntamente agrupan a la mitad de los 3.500 combatientes del EMC e inició una ofensiva contra las fuerzas de Mordisco.
Hasta aquí las informaciones. Siga en sintonía con nosotros en Martí Noticias AM.
En Martí Noticias AM cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Gracias a todos por la sintonía. Y el pasado domingo 19 de mayo, un contingente policial cercó la casa del jefe del ejército de Nicaragua, el general en retiro Humberto Ortega, el hermano del mandatario sandinista Daniel Ortega. Los oficiales que irrumpieron en la vivienda despojaron al militar de sus celulares, computadoras y tuvo que presentarse en la sede de la Policía Nacional.
Humberto Ortega, considerado como una persona de mucha influencia entre los militares nicaragüenses y las filas sandinistas, no está detenido, pero debe comunicar cualquier movimiento que vaya a realizar, y su único pecado fue dar una entrevista al periodista nicaragüense Fabián Medina, quien está exiliado en Costa Rica. Exil de Humberto Ortega expresó fuertes críticas contra la administración de su hermano y su cuñada, sobre todo en lo referente a un tema especialmente delicado para la pareja presidencial, la sucesión dinástica que intentan poner en marcha, apuntalando como delfín a uno de sus hijos, Laureano Ortega Murillo.
Así es, Ricardo, y para hablar sobre las repercusiones de esta situación dentro y fuera de Nicaragua, contactamos ahora a la periodista y presidenta de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, Dina Díaz, quien ha logrado recabar información sobre lo que está aconteciendo en ese sentido en el país centroamericano. Ya le estamos dando los buenos días. Buenos días, Dina.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Saludos a todos.
Saludos.
Bueno, háblanos un poco de todo esto que estuvo pasando el pasado domingo 19 de mayo, las implicaciones que puede tener en Nicaragua y fuera de Nicaragua.
Porque según se ha sabido, sí estaría en casa por cárcel. ¿Está o no detenido?
Es un perseguido político más de la dictadura Ortega y Murillo. Y como ustedes muy acertadamente lo dijeron, solamente por darle una entrevista al periodista que fue publicada en Infobae. Pero lo que hizo el hermano de Ortega es llevar el mensaje de lo que los nicaragüenses piensan, porque definitivamente Ortega se le ha visto mal últimamente. Ortega solamente sale cada 60 días a dar una... lo sacan como a pasear, ¿me entiendes? O sea, Ortega no está bien. Y ante una pérdida, ya sea porque lo van a declarar incompetente, porque está muy enfermo, físicamente se le ve, o por... probablemente que se muera, o porque no pueda movilizarse, o porque tal vez ya esté previsto de que se inhabilite a través de la Asamblea Nacional, pone al descubierto el Humberto la necesidad de un relevo y deja ver específicamente que Rosario Murillo no está preparada, que le queda muy grande el puesto, y deja ver su preocupación. Eso fue prácticamente en una extensa entrevista lo que él dice, que Rosario Murillo no tiene las condiciones, no tiene la capacidad para gobernar Nicaragua. Recordemos que ella se ha puesto como vicepresidenta, pero también como parte, como que si el gobierno fueran entre dos, ella y el esposo. Entonces, el Ortega lo que hace en general es decir exactamente que no existe un relevo generacional, que cuando hay un poder autoritario, dictatorial, como el que actualmente hay en Nicaragua, depende muchísimo de la figura de un líder que ejerce la presidencia, y ante la ausencia de este líder es muy difícil que se encuentre otra persona para gobernar en Nicaragua, y que aparentemente quien entraría ahí en esta situación o en esta escena que próximamente se va a dar, según él, dentro de un año, tendría que ser el ejército para poder tomar control de Nicaragua, porque hay mucha gente que está en contra de la vicemandataria nicaragüense, de la Rosario Murillo, y de toda la familia de Ortega.
Señora Díaz, dos cosas muy puntuales y muy rápidas. ¿Cuál es el padecimiento físico que presenta Ortega? ¿Y quién es Laureano Ortega Murillo, rápidamente?
Laureano Ortega es uno de los 7 hijos del presidente. De presidente. ¿Y
está
y la
capacitado? ¿Estaría capacitado?
Lo que pasa es que no se ha ganado desde el año 2018 ese puesto. Es un muchacho que lo que se ha dedicado a estudiar música, ha ido a Rusia a estudiar y ahora lo han puesto en puesto, pues, pero no, de verdad que no tiene el peso, no tiene la experiencia para ser un sucesor, aparentemente, porque ellos no quieren ir a elecciones, simplemente quieren ser sucesores. Y la enfermedad de Ortega, pues, todavía no es tan... No se sabe el diagnóstico exacto porque ellos son muy muy cerrados. Sin embargo, para que su hermano, un ex jefe del ejército como fue él, lo haya dicho, es porque algo hay.
Bueno, todos apuntan a que Humberto Ortega lo han convertido en un perseguido político. Dina, la Iglesia Católica ha sido perseguida políticamente, las organizaciones no gubernamentales, los periodistas y medios de comunicación, y ahora se suma Humberto Ortega.
Bueno, la lectura es única. Nicaragua continúa siendo una cárcel para todo el mundo. La gente decía que en Nicaragua todo está normal, ellos están pidiendo que le quiten las sanciones. Sin embargo, cada día más, con cada acción que hace la dictadura, demuestra que están desesperadas por ejercer un control total sobre el país, que no lo tienen. Y ojo, porque lo que dijo Humberto Ortega es realmente serio. Le hace un llamado al ejército porque el ejército está actuando como trabajadores de la familia Ortega Murillo. Y denuncia que los altos mandos de la policía lo único que están haciendo es llegando ante todas las personas que están en contra de según la contrainteligencia militar, ¿verdad?, allá en Nicaragua, que están en contra de Ortega y que no son leales al régimen, a asediarlo y a amenazarlo. De manera que él dice de que ya el ejército siente vergüenza, el ejército tiene pena, porque no es el rol del ejército estar haciendo esos trabajos, y que solamente lo más allegado a ellos son los que son leales, y que la otra parte del gobierno pues no está a favor de lo que está haciendo la dictadura en Nicaragua.
60 segundos, cancelan en Nicaragua 15 ONGs. Estamos aquí revisando los portales informativos. Háblenos un poco de eso en un minutito.
Durante años la dictadura ha venido quitándole y cercenando cada vez más los espacios, los pocos espacios abiertos que han habido, y Puerta Abierta es una de las organizaciones muy importantes que son de unas personas aquí, de unos pastores que estaban aquí dentro de los Estados Unidos, que precisamente en estos días están siendo juzgados y fueron sentenciados a varios años de cárcel junto con sus abogado. Esto quiere decir que la persecución contra toda institución que ellos no ejercen poder, porque recordemos que las ONG son instituciones no gubernamentales precisamente que trabajan a favor de la sociedad civil, y ellos tienen miedo porque según ellos el dinero que recibieron la gente durante la revuelta del año 2018 fue a través de estas organizaciones. Por eso es que tienen una cacería en contra de las organizaciones no gubernamentales, y el control sobre las remesas y el dinero que entra es la preocupación real en estos momentos de la dictadura Ortega y Murillo.
Muy bien.
Muchísimas gracias entonces a la periodista Dina Díaz, ella es de la Asociación de Periodistas Nicaragüenses, por haber estado acá en Martí Noticias AM. Un abrazo, Dina.
Un abrazo.
Saludos y gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Continuamos en Martí Noticias este día martes con más información. Los presidentes de dos importantes comités de la Cámara de Representantes de Estados Unidos declararon en un comunicado de prensa que es delirante la decisión de la administración Biden de quitar a la dictadura cubana de la lista de países que no cooperan plenamente con los esfuerzos antiterroristas de Estados Unidos.
El titular del Comité de Exteriores, Michael McCaul, y el líder del Comité de Seguridad Nacional, Mark Green, advirtieron que esta decisión no solo recompensa a un régimen hostil, sino que envalentona a otros adversarios de Estados Unidos.
Durante el último año, escribieron ambos congresistas republicanos, La Habana ha sido sorprendida espiando en los más altos niveles de gobierno de Estados Unidos, albergando una instalación de espionaje chino en Cuba y enviando a sus ciudadanos a luchar por Rusia en Ucrania.
Solo una administración completamente delirante determinaría que un régimen tan brutal, antiestadounidense y tiránico está apoyando los esfuerzos de Estados Unidos para contrarrestar el terrorismo global, declara el escueto comunicado de McCaul y Green. Bueno.
Desde el régimen cubano visitó las instalaciones de la Administración de Seguridad en el Transporte, TSA, en el Aeropuerto Internacional de Miami, confirmó a Martín Noticias el Departamento de Seguridad Nacional.
La Administración de Seguridad del Transporte trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil en ambos países. Esto implica que la TSA inspeccione los aeropuertos cubanos para certificar su capacidad para albergar vuelos a los Estados Unidos y visitas recíprocas ocasionales del Ministerio de Transporte cubano, aeropuertos y estadounidenses para discutir las mejores prácticas, dijo el Departamento de Estado en un comunicado enviado a nuestra redacción.
Según una fuente del aeropuerto, que habló bajo condición de anonimato por no estar autorizada a ofrecer declaraciones a la prensa, la visita produjo un profundo malestar entre el personal de seguridad, muchos de ellos exiliados cubanos.
El 20 de mayo, el mismo día en que se produjo la visita, se celebra la independencia de Cuba, una fecha patria que ha sido borrada por la dictadura militar que gobierna la isla desde hace décadas.
La Administración de Seguridad del Transporte, TSA, trabaja en estrecha colaboración con sus homólogos cubanos para promover la seguridad de la aviación civil en ambos países, dijo en un correo electrónico a Martín Noticias, un funcionario del Departamento de Estado.
El funcionario dijo que la TSA ha realizado frecuentes evaluaciones de aeropuertos en Cuba desde 2003 y que Cuba comenzó a enviar visitas recíprocas ocasionales a Estados Unidos en el año 2011 y continuaron durante la administración del presidente Donald Trump hasta el día de hoy.
Por su parte, un vocero de la TSA dijo en un correo electrónico a Martín Noticias que los funcionarios cubanos no tuvieron acceso a tecnología o sistemas sensibles.
Las reacciones de políticos y la comunidad cubano-americana no se hicieron esperar. El congresista Carlos Jiménez expresó que como presidente de la Comisión de Seguridad responsabilizará a la administración Biden por su vergonzosa y peligrosa decisión de otorgar a los agentes del régimen de Castro acceso a instalaciones sensibles en el aeropuerto de Miami.
El senador cubano-americano Marco Rubio igualmente manifestó preocupación por estos hechos y cuestionó al Departamento de Estado.
La alcaldesa de Miami-Dade, Daniela Levin Cava, declaró: la decisión de permitir a los funcionarios cubanos recorrer áreas seguras del aeropuerto se tomó sin el conocimiento del Departamento de Aviación de Miami-Dade y tuvo lugar el día de la independencia de Cuba, un día en el que reafirmamos nuestro compromiso con la libertad y la democracia frente a una dictadura brutal.
Por su parte, el alcalde de Hialeah, Esteban Bobo, escribió en su cuenta de X que la visita de funcionarios castristas era una bofetada a la comunidad de exiliados cubanos, pero no es una sorpresa.
Atención que el agravamiento de los cortes de electricidad que alcanzan hasta 18 o 20 horas al día en algunas zonas del territorio cubano alimenta el escepticismo entre cubanos entrevistados por Martín Noticias sobre la capacidad del gobierno de hallar una solución a la situación.
Estas son algunas voces de cubanos entrevistados por Martín Noticias.
Que en el gobierno como que están perdidos, no saben qué van a hacer.
Y pueden ser hasta de 18 horas los alimentos que se van a perder en el refrigerador. Algo va a pasar que eso tiene que coger un rumbo.
Que no te preocupaste por arreglar un sistema eléctrico, no te preocupas cambiar los transformadores.
Y es que las altas temperaturas en estos días han alcanzado récords de hasta 40 grados centígrados y disparan la demanda energética, mientras el sistema de generación colapsa debido a las continuas roturas en las centrales termoeléctricas y el déficit de combustible para los motores.
El ministro de Energía y Minas, Vicente de la O. Levy, negó los rumores de que el servicio vaya a faltar las 24 horas del día por el colapso del sistema nacional o que esté funcionando al 10%. De la OLEVI ha insistido en declaraciones de que la actual se trata de una contingencia temporal.
Está produciendo diariamente los molestos apagones que llegan incluso en algunos territorios, en algunas regiones llegan a 17, 18, no es esa cantidad de horas, no es en todo, porque se rotan los circuitos, pero toca unos niveles de apagones que son soportables.
Desde España, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, Jaxi Cires, en diálogo con la revista informativa Martín Noticias AM, opinó que el régimen de La Habana tiene la obligación de priorizar la inversión de recursos en beneficio del pueblo cubano, como la infraestructura eléctrica, abrir la economía, respetar las libertades individuales y liberar a los presos políticos.
Nosotros reiteramos que el régimen está en la obligación de invertir recursos, de abrir la economía del país, de respetar los derechos humanos, de abrir el puño, liberar a los presos políticos, es decir, para ver si el pueblo cubano en libertad puede construir algo distinto al sufrimiento que hay en la actualidad.
La plataforma opositora cubana De Frente, conformada por 14 organizaciones y 120 integrantes, anunció su primera convención.
El politólogo habanero y uno de los vicepresidentes de la plataforma cívica, Manuel Cuesta Morúa, habló con Martín Noticias sobre los desafíos.
El desafío para el Frente no es solo el cambio democrático, que ya no es un desafío para la sociedad en el sentido de sus aspiraciones, sino cómo facilitar que ese cambio democrático sea inclusivo, pacífico, contenga todas las demandas básicas que tiene la sociedad cubana y que al mismo tiempo falta la democracia al interior de la sociedad civil.
Martín Noticias AM en América Latina.
Se enciende nuestro faro informativo directamente con nuestro Alejandro Marcano.
Así es, muy buenos días para él. Bienvenido a Martín Noticias AM.
Buenos días, Exilia Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Los saludo comenzando a revisar la prensa europea. Por cierto, la agencia Europa Press refleja hoy que Javier Milei, el presidente de Argentina, espera que el totalitarismo, así mismo lo subrayan, de Pedro Sánchez, no le impida volver a España el próximo mes de junio. El país también en España dice que ese país retira definitivamente a su embajadora en Buenos Aires tras los nuevos insultos de Milei. El mandatario argentino Javier Milei criticó la decisión del presidente español. Dijo tal cual, les voy a comentar, es un disparate propio de un socialista arrogante. Con este tema pasamos ahora a Nicaragua. El gobernante Daniel Ortega pone bajo atención médica permanente domiciliar a su hermano, crítico con el régimen sandinista. Las barras de Haití se fortalecen mientras las fuerzas de Kenia van en camino. El presidente electo de Panamá, José Raúl Mulino, también está tomando distancia de su mentor, Ricardo Martinelli. Recuerden que después de su triunfo, la primera visita que hizo fue a él, pero esto le ha pasado factura, por lo que ha decidido distanciarse, asegura la prensa. Nos vamos a Brasil. Elimina temporalmente aranceles de importación al arroz tras pérdidas por inundaciones. En Colombia se resuelve, según la prensa, el misterio de la gorra de Gustavo Petro, que no se la quitaba para nada. Aparece sin ella y revela su implante capilar. La mayoría de los ecuatorianos aplaude el asalto de Daniel Noboa a la Embajada de México. De allí vamos a Uruguay. Podría quedarse sin cerveza el próximo mes de junio por una huelga en su fábrica nacional. Y termino con esta noticia interesante. Hallaron en Argentina un dinosaurio carnívoro que vivió en el actual territorio argentino hace 69 millones de años. Cuando uno escucha esto decirle a Ricardo, se siente como joven uno, ¿verdad?
Sí, oh, por supuesto. Jovencito.
Y sin menos cuello.
No así el dinosaurio.
Así es, gracias.
Muchas gracias, Alejandro. Un abrazo.
Deportes en Martín Noticias AM.
Llega nuestro embajador plenipotenciario del deporte.
¿Cómo lo presento? Tipo lo que dijo Marcano, sí, terminando con el dinosaurio.
Eso, del dinosaurio. Para
el dinosaurio de los deportes, algo así.
Perdón, ¿eso por viejo o por grande?
Porque sabes tanto, por experiencia. Okay. Vamos a decirlo que por experiencia.
Por
días.
Histórico.
También, histórico, sí, por experiencia. Viejo.
Chicos, yo no me voy a poner ese ni
sedoso no,
ni bravo.
No. Todo tiene que ver por experiencia y por, bueno.
Muy bien. Esta tarde a las 3 p.m. hora de Cuba se va a jugar en Dublín, República de Irlanda, la final de la Europa League entre Xavi Alonso y el Bayer Leverkusen de Alemania contra el Atalanta de Bergamo, Toscana, Italia. ¿Okay? Así que este es el segundo trofeo más importante del mundo a nivel de clubes después de la Champions League. Y es un premio que, primero, el ganador clasifica automáticamente a la Champions League. Y si ya clasificó, entonces le da un puesto a otro equipo para que vaya a la Champions League de su respectiva liga. Xavi Alonso, el director técnico español de Leverkusen, tratando de continuar invicto esta campaña en Europa y en Alemania y tratando de ganar su segundo trofeo, ya es campeón de la Bundesliga. Muy bien, anoche arrancaron las semifinales de la NBA. Los Celtics de Boston, en tiempo suplementario y a duras penas,
ay, ay, ay,
lograron vencer a los Pacers de Indiana 133-128. Es más, Indiana estuvo ganando en el último minuto del partido, pero regaló básicamente el juego. Jason Tatum con 36 puntos, 12 rebotes y 3 balones robados. Pascal Siakam tenía 24 con 12 rebotes y 7 asistencias para el equipo de Indiana. Esta noche, los Mavericks de Dallas contra Minnesota en la otra semifinal de la NBA. En el béisbol de las Grandes Ligas, mira lo que hizo Shohei Ohtani anoche. Shohei Ohtani con 2 hits, un doblete, anotó 2 carreras, impulsó otra, se robó 2 bases, incluyendo tercera, y luego terminó caminando al home plate cuando el catcher tiró la pelota a la esquina del jardín izquierdo, manufacturando otra carrera. Todo eso, y los Dodgers aún perdieron el partido.
No puede ser.
Increíble, pero cierto. Mira cómo es la pelota de cruel hoy en día. Tienes un hombre haciendo magia en el terreno de juego y el resto del equipo no hace absolutamente nada. El cubano Andy Pajés, center fielder de los Dodgers, no solamente se fue en blanco de 4-0, ojalá eso fuera lo peor, se ponchó 2 veces y dejó a 4 hombres embarcados en base. Por eso fue que perdieron el partido 7-4 contra los Diamondbacks de Arizona. Mientras tanto, los Astros de Houston derrotaban 6-5 a los Angelinos de Anaheim. El tunero Jordan Álvarez con 2 hits, carrera impulsada, otro jonrón para que tú veas. Jordan Álvarez tiene 9 cuadrangulares en lo que va la temporada y 21 carreras impulsadas. También Tucker, el right fielder Kyle Tucker, con 2 jonrones en este encuentro. Como diciendo, si Jordan Álvarez puede conectar uno, yo voy a conectar 2 y voy a impulsar carreras y vamos a ganar. Los Reales de Kansas City aplastaron a los Tigres del Detroit 10-3. El único cubano aquí fue Andy Ibáñez, el shortstop de los Tigres, que entró en el sexto inning, oficialmente de 2-0 con un ponche. Pero Bobby Witt Jr. fue el héroe de la jornada para Kansas City con 2 cuadrangulares y 6 carreras impulsadas. Hasta ahora el jugador más valioso de la Liga Americana este año batea 304 con promedio en base de 362. Increíble, pero cierto. Por segunda vez en 24 horas, en el Yankee Stadium, los Marineros de Seattle derrotaron a los Bombarderos del Bronx. ¿Por qué? Porque el dominicano Juan Soto se fue en blanco de 4-0 con 2 ponches. Orlando Cabrera se fue en blanco de 4-0 y se ponchó con 2 en base en el noveno inning. Moore fue el jugador más valioso para Seattle con 2 cuadrangulares en este partido y 4 carreras impulsadas. Filadelfia, nadie lo reconoce. Victoria número 35 anoche. Gracias al zurdo venezolano Rangel Suárez, que ganó su noveno partido este año, 9-0. Hay pitchers que en un año entero, no, abridores, no ganan 9 partidos, y este caballero 9-0, y no estamos ni siquiera en junio. Filadelfia venció a los Texas Rangers 5-2. Rangel Suárez, 7 entradas completas, 5 hits, 1 carrera, 2 boletos, ponchó a 10. Y Bryce Harper con otro jonrón, 2 anotadas, 2 hits, 1 boleto. Tiene promedio en base de casi 400. Pero lo de Rangel Suárez es impresionante. Ya desde ahora es el favorito, y no estamos ni siquiera en junio, para ganar el premio Cy Young de la Liga Nacional. Y por último, los Medias Rojas de Boston vencieron a Tampa Bay 5-2. Yandy Díaz, el cubano, no jugó. Y Randy Arozarena anotó una carrera, conectó un doblete, se ponchó una vez. pero está bateando 160. Lo queremos a 260, 100 puntos menos. Okay.
Poco a poco.
Jarren Durán se robó el home plate en una jugada espectacular y los Medias Rojas, gracias a Durán y al resto del equipo, Durán con dos carreras anotadas en este partido, Maguire con dos hits, y gracias a estos, los Medias Rojas salieron airosos y tienen promedio por encima de 500. Me están diciendo que hasta aquí los deportes.
¿Qué?
No es posible.
No.
Sí. En Miami.
¿Ah?
Pepe Lacalle.
¿Sí?
Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kilohertz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.